presentadas en redes y en medios, claro, hace pensar que podría haber un retroceso en ese sentido, ¿no? Es grave. Por eso hemos decidido hablar del tema hoy particularmente también con quien conoce mucho de lo que ha sido la vida de Cuba en los últimos años, y seguramente seguro. Debe estar viendo con preocupación esta situación, ¿no? Que Juliana Marino. Juliana fue embajadora de Cuba durante 8 años, entiendo, y queríamos preguntarle su parecer al respecto. Juliana, ¿cómo te va? Gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Aquí estamos con Marcela Toranzo. Marcelo Pascucio te habla.
Buen día, mucho gusto. Buenos días.
Bueno, preocupados. Recién hablamos con Julián Macías Tobar y nos daba información muy contundente sobre cómo se inició esta protesta modesta, cómo se propagandizó, en realidad cómo tiene su previa en las redes y en la construcción de un relato que parece estar muy lejos de la realidad en cuanto a la dimensión del asunto, ¿no? Uno no niega que haya problemas de insumos de salud en Cuba, pero la dimensión del asunto tomó ribetes escandalosos internacionales, ¿no?
Sí, en realidad no sé muy bien cuál es la pregunta de ustedes en relación a mi experiencia al respecto, ¿no? Me parece entender porque no alcancé a escuchar lo que decían recién. Está alcanzando ribetes porque creo que de todas las campañas, algunas de las cuales yo pude vivir mientras estaba en Cuba, sí. Las campañas desde el exterior, si ustedes se refieren a esto,
sí, claro.
Por eso tanto el presidente Díaz-Canel Bermúdez como estuve viendo la conferencia de prensa del canciller, de Bruno Rodríguez Parrilla, lo califican de oportunista, ¿no es cierto?
Sí.
Es una campaña muy oportuna en el marco del agravamiento del bloqueo y el agravamiento vinculado a la pandemia.
Sí.
Y una ampliación en todos estos últimos años, ya desde cuando yo estaba allá, de las redes y la posibilidad de vinculación de las personas a las redes y al mundo digital, cosa
claro.
Que Cuba había padecido mucho tiempo en ese sentido, la imposibilidad, porque los Estados Unidos no les permitían ligarse
claro.
a la fibra óptica, etcétera. Después,
claro.
Y había una acusación a Cuba, Cuba lo intentó desmentir muchas veces, que efectivamente mucha gente está conectada. Esta campaña ya está denunciada, tiene características especiales y similares, pero especialísimas vinculadas a esto. Y se encuentra con una Cuba con problemas serios, económicos. Y es cierto que hubo estos picos de contagio que ya fueron señalados, inclusive por las autoridades, y algunos picos de muertes que para Cuba siempre no solo es un símbolo, es una realidad, es
sí.
algo que ellos siempre han exhibido como una conquista. Quiere decir
sí.
que yo creo que esta campaña va probablemente a tender a durar, creo que va a seguir probablemente los Estados Unidos, porque de hecho una conferencia de prensa del otro día o una entrevista que una pregunta que se le hizo a Biden, en vez de contestar lo que debió contestar, se lanzó sobre lo que Cuba no modifica o lo que Cuba no logra resolver, como si Estados Unidos hubiera resuelto todos estos problemas internos, ¿no? O como si nosotros el mundo hubiera decidido ir sobre Estados Unidos porque la oposición tomó el Capitolio.
Sí.
No, hay un doble estándar. Ahora,
sí.
En este caso, a mí me parece que Cuba seguramente está tomando otras medidas. Leí que había una reunión con Raúl Castro. Ahora, yo quiero decir de lo que es mi experiencia personal.
Sí, por eso lo llamamos.
Yo muchas veces leía en los diarios argentinos cómo habían sido reprimidas y llevadas detenidas sin saber dónde estaban las damas de blanco. Las damas de blanco recorrían la Quinta Avenida, iban a la misa, yo fui un par de veces a la misa para ver cómo eso funcionaba, porque yo formaba parte de mi tarea, entender lo que pasaba en Cuba y informarlo. Se realizaba la misa, todo el mundo se saludaba en la misa,
sí.
todo el mundo no, pero muchos unos con otros, y luego las damas de blanco salían caminando por la Quinta Avenida. Yo recorrí con ellas atrás o caminando hasta que después se desconcentraban. Y yo leía algunas veces en la Argentina que habían sido reprimidas. Entonces, primero, es un esfuerzo muy grande que va a tener que hacer Cuba, primero para explicar la retención de personas, cosa que no explica ningún otro país, ni Colombia, ni Chile, ni nadie.
Claro, claro.
Cuando hay movilizaciones violentas, sí, retiene o detiene. Segundo punto, esto de no se sabe dónde están, es algo que también siempre ha sido utilizado, y sí se sabe dónde están. Están en esta terminal militar, policial, o en tal otra. Y los vecinos, en general, los pueblos son pequeños, y los familiares saben dónde están. Entonces, ahora, Cuba seguramente va a tomar sus medidas de seguridad internas, que van a ser calificadas por la prensa y por esta campaña, como, insisto, no califican a los demás. O sea, que me parece que la crisis es seria, que el mundo y los países tienen que elevar su voz para decir que se levante el bloqueo, que se levante el bloqueo y se les permita en la economía desarrollar lo que decidan desarrollar como su propio modelo. Yo quería colocar otra cosita, si tengo un minuto de tiempo.
Sí, sí, claro.
Qué casualidad que Cuba hace muchos años, ya desde que yo llegué, fui testigo de los cambios en los lineamientos políticos, en los en sus propios principios. Hubo asambleas y asambleas de cientos de personas todo el tiempo, mucho tiempo se publicaban, están escritas, están publicadas, la gente contesta, quiero cambiar esto, lo otro. Es la forma de democracia que ellos tienen. Y empiezan a realizar cambios importantes en la economía, y se abre todo lo que es la economía privada, lo que se conoce como trabajo autónomo, y la ley de inversión directa extranjera. Y entonces, si el mundo, o los Estados Unidos, mejor dicho, no voy a decir el mundo vota en las Naciones Unidas que se levanta el bloqueo, Estados Unidos no considera esto un cambio, ¿por qué entorpece el cambio agravando el bloqueo? Porque un cambio de esta naturaleza, por ejemplo, en los últimos tiempos, toda esta catástrofe por la pandemia que se suma al bloqueo, si quieren después yo les digo lo que sumó Trump y lo que no retrocedió Biden con respecto al bloqueo,
sí.
Agravó más la situación de, por ejemplo, de todo este sector de la economía privada en Cuba en desarrollo, que si ustedes comparan la cantidad de camas, por ejemplo, que ofrece los alojamientos de personas comunes que tienen su negocio privado y que alojan en su casa, y esto está armado, regulado, etcétera, son como 26.000 camas, ¿no es cierto?, lugares de alojamiento, mientras la hotelería tiene 22.000. Quiere decir que es muy importante ese sector. Entonces, para terminar, quiero decir, parece mentira que justo cuando Cuba, en su tiempo, con su manera, con sus decisiones, realizando cambios en el sentido que esperaría Estados Unidos, o algunos sectores de Estados Unidos, se agrava el bloqueo. Trump, antes de irse, vuelve a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y para lo que las personas que nos están escuchando lo sepan, cuando un país está incluido en esa lista,
se complica todo.
El mundo financiero de los bancos se cierra.
Claro.
Y por ejemplo, los consulados, ¿saben por qué? Porque como son medidas contra el narcotráfico, digamos, estos capitales negros del delito mayor. Entonces, las cuentas de los consulados, donde las personas abonan cada una su visa, tienen que ser de tal modo controladas, unos a uno, esa pequeña suma, por ejemplo, de las visas, que cuando volvió a introducirse en estas listas a Cuba, muchos bancos en Estados Unidos cerraron las cuentas, no querían tener más las cuentas. Entonces, durante el gobierno Obama, que sancionó igual económicamente, fue uno de los gobiernos que más sancionó a Cuba, pero desde el punto de vista de determinadas medidas, como la política migratoria, o por ejemplo sacarla de la lista de terrorismo, aflojó este cerco sobre las actividades de transferencias y financieras que ahoga las necesidades de Cuba de hacerse de los insumos que necesita y de otras cuestiones.
Claro.
Bueno, no quiero ser larguera.
No. Es lo que queríamos saber, ¿no? Respecto a su experiencia y la información que usted pueda manejar respecto a lo que estaba sucediendo en Cuba, nos parece muy clara la situación, muy grave. ¿Coincide con este periodista del que hablábamos hace un rato, este analista español, de que quizás la fase final de esta campaña tenga que ver con una invasión, una intervención, un golpe de Estado? ¿O es muy exagerado?
Mire, yo no. Primero, que esa palabra las utilizó el presidente y creo que también Bruno. Y y no suelen, digamos, no suelen llevar las denuncias propias del país a puntos, ¿no es cierto?, de los que no pueden confirmar, porque en ese caso magnificarían una cuestión.
Sí, claro.
¿No es cierto? La propia campaña que se armó, yo no escuché lo que dijo, lo que ustedes hablaron antes, sí, pero me quiero haber leído algo. La propia campaña esta, SOS Cuba,
sí,
se inició antes de la votación en las Naciones Unidas. Y ya esa palabra, SOS, o esa campaña, antes, una semana antes de lo de Naciones Unidas, intentaba torcer ese voto para, y SOS Cuba, hacer un corredor humanitario, como se planteó en su momento en Venezuela, y eso sí abre la puerta a una intervención. No se olviden, además están ahí nomás.
Claro.
Además, eso viene acompañado con el fomento de la emigración ilegal, que se había resuelto muchísimo en los años que yo estuve allá y durante el gobierno de Obama, porque si usted mantiene en Cuba la ley de pies secos, pies mojados, y la ley de ajuste cubano, que dice que cualquier cubano, ningún ciudadano del mundo, de ningún país, pero sí, si un cubano apoya un pie en las costas, en el territorio estadounidense, ya de por sí entra y tiene un año tranquilo para empezar a hacer su tarea de, digamos, de insertarse allí en la sociedad norteamericana. Eso alienta a que la gente, o alentó durante muchos años a que la gente se tirara en gomones, mientras los convenios que Estados Unidos había firmado con Cuba de otorgarle a Cuba, a la ciudadanía cubana, 20.000 visas por año, no cumplía. Entonces, la información al exterior es: no dejan salir a los cubanos.
Claro.
Bueno, no dejan salir a los cubanos los Estados Unidos, que no le dan la visa. Y los cubanos quieren ir a los Estados Unidos porque más de 1 millón de cubanos, no sé si unos 700, no sé cuántos, ya viven en los Estados Unidos y son sus parientes. Entonces, con Obama se había restablecido el otorgamiento de visas, que las visas se daban muy seleccionadas, pero eso tiene derecho a cualquier país. Y Estados Unidos privilegia a los profesionales, lo que Fidel Castro llamaba el robo del cerebro, pero bueno, esto es así, ¿no? Y le otorgaba visas más a los jóvenes que a los viejos, pero de todas maneras fue otorgando las visas. Eso desalienta la emigración. Nadie se quiere tirar un gomón con el peligro y las muertes que ha habido. Entonces, si usted dice SOS, quiere decir Cuba no puede controlar la pandemia, Cuba tiene muertos, Cuba tiene, que para Cuba eso es una desolación, porque siempre le ha prestado mucha atención,
claro, seguro, seguro,
a ese tema. Y usted suma el fomento de la inmigración ilegal, suma las plataformas, digamos, de Internet, y suma el dinero que distribuye, y eso yo le puedo decir porque lo he visto allá, lo he conocido, se han pasado las escenas, donde la gente está subvencionada por las agencias que promueven la libertad y la democracia en Cuba. Periodistas, digo, más algunos personajes singulares de algunos lugares, o gente común que trabaja. Entonces, todo eso sumado podría abrir la puerta a una intervención. Y como toda Latinoamérica está que arde, me parece a mí, y me parece que Estados Unidos está profundizando su política de Latinoamérica, es mía, no es de China ni de Rusia.
Sí.
Entonces, yo creo que podría acontecer que se fuera agravando la situación en pos de la legitimación internacional, que no creo que ocurra, pero bueno, porque todos los países tienen conciencia de lo que pasa ahí, aún aquellos que están en contra de Cuba,
seguro,
de la legitimación de una intervención.
Seguro. Juliana, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Juliana Marino, ex embajadora de Cuba, estuvo 8 años como embajadora de Argentina en Cuba. Y así cerramos este capítulo del análisis de lo que está pasando en el país caribeño en nuestra vaca atada.